deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 2:30 y arranca el deporte en la sintonía de COPE más Valencia, como cada día hasta las 3 en punto, para repasar juntos lo que está siendo noticia en nuestra ciudad. Ahora mismo estamos a caballo entre Brighton y Singapur, entre Inglaterra y el país de Peter Lim, porque ahí están los focos de las noticias que tienen que ver con el Valencia. Que sepamos, prosigue a esta hora de la tarde la reunión, el cónclave a las más altas instancias entre el dueño, el presidente y el director general. Y no es un chiste, no. Continúa a esta hora, después de que lleven ya varias horas reunidos los tres tratando de solventar, de poner el capítulo final a esta crisis que viene asolando al Valencia en los últimos días. Vamos a tratar de contaros lo que sabemos a esta hora de la tarde, que ya adelanto que no es mucho. ¿Para qué vamos a entrar en especulaciones y en divagaciones? Lo mejor es contar lo que sabemos, que de lo que está pasando ahora mismo no es mucho, porque no hay nadie que no esté allí que sepa qué está pasando. Esa es la realidad. Ni siquiera empleados, ejecutivos o directivos en el Valencia saben qué demonios está ocurriendo en la planta 15 del edificio con vistas que tiene Peter Lim en Singapur. Así que especulaciones las justas y nunca en esta casa, o al menos tratamos de no llevarlas a cabo. Hablaremos de esto, hablaremos de el plano deportivo, de lo que el Valencia se espera en la noche de hoy en Brighton, en ese cuarto amistoso que va a afrontar el equipo de Marcelino García Toral, que ya va haciendo descartes, ya va erosionando la plantilla para que todo el mundo vaya teniendo claro qué va a ser de él cuando arranque la competición. Exactamente quedan 15 días para que comience la Liga 19-20 el 17 de agosto, si no hay cambio de horario en el conflicto que llevan en marcha la Liga y la Federación. El 17 de agosto el Valencia recibirá a la Real en Mestalla. Tenemos que tener en cuenta otra fecha importante, la del 17 porque empieza la Liga, pero la del 8 de agosto porque se cierra el mercado inglés. Y es el mercado que creo que le da temperatura al termómetro para saber qué se puede hacer y qué no, con qué jugadores puedes contar y con qué jugadores no, sobre todo por los que te pueda birlar el mercado inglés. Son fechas próximas, nada, está a apenas 6 días vista, que no se pueden perder de vista. A esta hora de la tarde, justo ayer, os contábamos que se iba a hacer oficial el fichaje de Óscar Duarte por el Levante. Durante el programa de ayer se hizo oficial, el futbolista ficha por 2 temporadas más una opcional, como os contaba Zamora, y hoy ya ha sido presentado el costarricense.
Hace un ratito, en la sala de prensa del Ciudad de Valencia, después de haber acudido a la Ciudad Deportiva de Buñol para ser presentado, como luego Duarte ha contado, a través de su entrenador Paco López, al resto de sus compañeros. Luego te pongo al día de la operación salida. Como contamos ayer en COPE, Ibi ya no jugó ayer en el amistoso en Teruel contra el Huesca, así que se pone la lista de Piršić, Luna y Sadiku, los futbolistas con los que no cuenta Paco López, y al que añadimos a Chema, que como contábamos ayer iba a jugar un ratito, probablemente sus últimos minutos como futbolista del Levante. No cuento en esta lista a Ducuré, que está lesionado. Como dices, presentación de Óscar Duarte, firma hasta 2021, y esta es la explicación del costarricense de por qué ha fichado por el Levante.
Sí, gracias a Dios tuvimos algunas otras ofertas, pero no era lo que estábamos buscando. Deportivamente queríamos seguir en España. Y bueno, cuando llamaron de aquí de Levante, la verdad que fue, o sea, no lo dudamos. Yo dije, tenemos que pelear por esa oportunidad porque tiene todo lo que estábamos buscando deportivamente, un club serio, que quiere que sus jugadores crezcan. O sea, hay muchas cosas que hicieron que yo viniera aquí y cuando, como le digo, cuando me hablaron de esta oportunidad ni lo en decir que yo quería esto.
Si cada futbolista que es presentado diera un euro cada vez que dice no tuve ninguna duda cuando se presentó la oferta de este o de cualquier otro equipo a los aficionados, lo cierto es que la mariscada que se iban a pegar iba a ser de sensación. No culpa a Duarte, es simplemente un ejemplo, pero es que todos dicen exactamente lo mismo. Cuando llegó la oferta de este equipo, no lo dudé. Bueno, pues uno más. Zamora, ¿qué ibas a decir?
Nada, simplemente luego te cuento lo que le falta por fichar al Levante, que es obviamente un centrocampista defensivo, aunque andan ahí a vueltas sobre si qué exactamente, cuál es el perfil y qué nombre hay que ponerle a ese medio centro defensivo, que uno de los nombres ya lo tiene puesto. Y luego, el próximo lunes, como contamos al principio de esta semana, llega Moses Simon. La intención es escuchar ofertas por Moses Simon. Otra cosa es que el Levante pueda rentabilizar los 3 millones y pico de euros que costó el nigeriano y poderle darle salida para luego incorporar un futbolista de banda. Pero el lunes ya estaría en Valencia Moses Simon.
En baloncesto, asunto Darío Brizuela, que nadie se haga expectativas falsas porque no va a venir, no ha cambiado en ese sentido la propuesta que hizo Valencia Basket en su momento y a la que acudió como derecho de tanteo el Movistar Estudiantes y se terminó quedando con el jugador, eso no ha cambiado, pero sí recordaréis que en ese momento Estudiantes dijo que había habido algún tipo de movimientos por parte de Valencia Basket que no le había parecido bien. Así que ha tenido que resolverlo el asunto la comisión paritaria del convenio colectivo de la ACB-ABP, que suena así como muy rimbombante. Bueno, pues ha resuelto que la oferta realizada por Valencia Basket al jugador de Estudiantes Darío Brizuela no presenta irregularidades de ningún tipo y fue conforme al convenio. Que recordar, como decía, que el pasado 9 de julio Valencia Basket presentó esa oferta de contratación por el escolta colegial y las condiciones fueron igualadas por Movistar Estudiantes el 12 de julio. En ese mismo acto, recuerdo, el equipo madrileño presentó una queja sobre las condiciones que figuraban en esa oferta de Valencia Basket. Pues bien, la comisión paritaria ha desestimado esas alegaciones presentadas por Movistar Estudiantes, considerando que no se pueden acreditar esas consideraciones hechas por el equipo madrileño en su queja y que la oferta de Valencia Basket se realizó según la normativa vigente. Es una pena que Brizuela no vaya a venir a Valencia Basket, que no va a venir, pero queda claro que el modus operandi, la forma de proceder de Valencia Basket ha sido absolutamente lícita en todo este proceso que ha acabado con Brizuela en Estudiantes, que es donde estaba justo antes de la oferta. Por cierto, hablando de baloncesto, esta noche primer amistoso de la selección española en su carrera hacia el Mundial de China. Es a las 9:30 contra Lituania en Navarra. Hasta más o menos el 9 o 10 de agosto no está previsto que empiecen a llegar los descartes de Scariolo. Recuerde que tiene 16 jugadores convocados y que se ha de quedar con 12. Así que ha de descartar a 4, pero no ha de ser todo de una tacada. Podría ser de manera progresiva. Por lo que hemos podido saber, Kino Colom y Joan Sastre, los dos jugadores de Valencia Basket, tienen muchas probabilidades de ir al Mundial, de no ser ninguno de los 4 descartados por Sergio Scariolo. Y tratando de profundizar un poquito más, Colom tiene más opciones que Sastre de seguir en la roja para el Mundial de China que arranca el próximo 31 de agosto. Hablando de básquet y de las selecciones, un jugador taroncha, Marc García, el hermano de Sergi, ayer con la sub-18 se metió en las semifinales del Eurobásquet de la categoría. Mañana contra Grecia a la búsqueda de la final. El problema es que Grecia es el anfitrión. Y en la agenda del fin de semana, Noel Rodilla, tenemos fundamentalmente 2 eventos que no nos podemos perder. Como siempre, o como durante estos últimos días, el COTIF en la Alcudia. ¿Con qué partidos?
Esta noche a las 10 de la noche, final anticipada en el COTIF, la selección española se enfrenta a Argentina y quien gane ya este encuentro tendrá pie y medio en la final de esta edición. Ayer ganó Rusia 5-1 y con esto ya obliga prácticamente a una de las dos selecciones, a España o Argentina, a conseguir la victoria, porque si no se puede complicar el pase para la selección española a la final. Y también este fin de semana hay moto, se celebra el Gran Premio de la República Checa en el circuito de Brno. Hace tan solo unos instantes ha terminado el entrenamiento 2 de Moto3. Jaume Masia ha quedado sexto, Yaron Canet séptimo, y esta mañana se han celebrado los entrenamientos 1 de Moto2. Iker Lecuona es séptimo y Jorge Navarro octavo.
En 20 minutos llegamos a las 3 de la tarde. Esto es Deportes Cope más Valencia. Nos escuchas a través del 92.0 de la frecuencia modulada, de cope.es/Valencia, de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles, de TuneIn, y poco después de las 3, a través de nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook y también a través de iVoox. Con Juanma Casaus, el ingeniero, a los mandos técnicos. Recibe un saludo de José Manuel Segarra. Venga, va, y vamos.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
En Juan Giner abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Son las 2 y 41 minutos de la tarde aquí en Valencia. Son las 8 y 41 minutos de la tarde-noche allí en Singapur, donde, que sepamos, continúa la reunión entre Peter Lim, Anil Murti y Mateu Alemany para resolver el asunto. En principio, esto ya no puede alargarse más, ya no da más de sí hacia un lado o hacia el otro, o sea, con la destitución de Alemany barra Longoria o con la continuidad de los dos ejecutivos, pero ya no hay tutía, o sea, esto no va más. A esta hora, que sepamos, ni hay resolución, ni hay finalización de la reunión, ni por supuesto ninguna de las partes ha dicho absolutamente nada. Y hay demasiadas cosas que no sabemos, esa es una realidad. El que quiera hacer ver que lo sabe todo y que va a contar lo que allí ha pasado, pues creo que se está engañando a sí mismo y a aquellos que le puedan escuchar. Porque, por ejemplo, hay un detalle importantísimo. Nadie de aquí, pues creo que con la excepción de Anil Murti y creo que incluso con la de Mateu Alemany, nadie conoce a Peter Lim. Nadie sabe cómo es Peter Lim. Nadie tiene ni idea de si Peter Lim va a tener la suficiente sensibilidad ante la voluntad mayoritaria que ha mostrado la afición, que se ha puesto del lado de Mateu Alemany, yo creo que de manera clara, contundente y como hacía tiempo que en Valencia no se vivía. ¿Va a tener la sensibilidad Peter Lim ante lo que le habrá hecho llegar Murti de lo que está pasando en Valencia? Tampoco sabemos si Peter Lim es de las personas capaces de recular ante una decisión tomada por él mismo. Él mismo decidió y le comunicó a Mateu Alemany hace ya más de una semana que iba a la calle, que iba a ser destituido porque no se ponían de acuerdo a la hora de planificar la próxima temporada en el capítulo deportivo futbolístico del Valencia. Tampoco sabemos, por ejemplo, si Peter Lim escuchará el mensaje de Mateu o solo va a tener en cuenta el de Anil Murti, porque recuerdo lo que contábamos ayer. La idea, el objetivo de Mateu Alemany inicial era viajar él solo. No ser acompañado por Murti para que no hubiera intermediarios, para que no hubiera vicios en el mensaje, para que fuera directo. Esa era la intención. Así que tampoco tenemos claro qué mensaje es el que va a tener en cuenta el dueño del Valencia, Peter Lim. Así que con todas esas incógnitas estamos a esta hora de la tarde. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que no pase nada, que nadie diga absolutamente nada. Es una alternativa que tenemos que contemplar. Puede pasar que el Valencia haga un comunicado, pero si hace un comunicado será para anunciar la salida de Mateo Alemany y la de Pablo Longoria, o puede pasar, no sé, por volvernos medio locos, que aparezca la foto de Singapur y se abracen y sonrían y como si aquí no hubiera pasado nada. No sé, pensando así a lo loco, no me da la cabeza para imaginar otra alternativa. Veremos qué es lo que pasa y trataremos de contarlo como buenamente podamos, tal y como venimos haciendo en la sintonía de COPE. Hoy queríamos obtener un prisma distinto, porque estamos todos tan metidos en el asunto, tan cercanos al fuego, que a veces conviene apartarse un poquito y obtener algo de prisma para ver las cosas con un poquito de distancia. Por eso hemos querido invitar hoy a nuestro compañero y a la vez amigo, José Luis Corrochano, para que desde la distancia, desde Madrid, nos haga ver qué se opina, qué se dice, cómo lo ven desde allí lo que está pasando aquí. ¡Hola, Corrochano!
¿Qué pasa, Segarra? ¿Cómo estáis? Muy bien.
Bueno.
Ya veo que no te aburres. No os aburréis, ¿no?
No, que va, aquí los veranos ya sabes que son de los más entretenidos.
Pasan cosas, ¿no? Pasan cosas.
Demasiadas. A veces pasan demasiadas cosas. No como en Bilbao, por ejemplo, que ayer contábamos que pasan demasiadas, pocas cosas.
Pocas.
Aquí pasan demasiadas.
En el término medio está lo justo.
Sí, sí, la virtud, sí, señor. ¿Y tú cómo lo ves?
Bueno, soy primero de los que cree que los que más cerca están de la noticia son los que más datos tienen. O sea, lo creo firmemente en todos los asuntos. Creo que vosotros lo estáis contando genial y que tenéis más datos que ninguno. Desde la distancia, bueno, primero, a la espera de la solución final, yo creo que ha habido una exhibición pública innecesaria de la lucha de poder. Porque si se hubiera resuelto en el primer día, cuando estalló todo, pues justificado estaba. Mira, hay un desencuentro claro, Alemany a su casa, Marcelino ya veremos, Pablo Longoria también a su casa, pero se ha hablado durante 3 o 4 días de un incendio monumental que, como tú has relatado, no sabemos dónde va a terminar. A lo mejor es que termina en absolutamente nada, aunque en nada yo creo que ya no termina, que hay unas heridas abiertas que son difíciles de cicatrizar y que si la cosa va muy bien, cuando digo la cosa va muy bien, si metes el balón en la portería y ganas, pues pasará menos, pero en cuanto se tuerda un poco la película, pues esas heridas abiertas van a salir a relucir. Primero eso, que hay una exhibición para mí innecesaria, ¿eh? Quizá interesada incluso, ¿no? Porque cada uno ha jugado sus cartas y Alemany, pues con el apoyo de Marcelino, ha jugado las suyas, ¿no? Que era una carta muy potente, la de la permanencia de Marcelino o no en el club, ¿no? Que es una carta muy potente, ¿no? Para frenar una posible salida de Mateo Alemany. Y en esto es la forma, ¿eh? Y en el fondo, pues hombre, diré que no siempre el que paga tiene razón, es decir, el que tiene el dinero tiene razón, pero tiene mucha parte de razón. Lo único que hace falta saber es cuál es su línea empresarial. Si la línea empresarial de Peter Lim la conocen Mateo Alemany y Pablo Longoria y no la están ejecutando, pues señores, a buscar otros. Si le ha dado carta y mano libre a Mateo Alemany y a Pablo Longoria para hacer y deshacer, pues señor Lim ha elegido a esos señores. Esos son los que tienen que ejecutar el proyecto, ¿no? Así lo entiendo
sí,
yo.
Sí, sí. Es que es un poco la sensación.
Luego otra cosa es que las empresas futbolísticas no tienen nada que ver con las empresas normales. O sea, si tú consumes yogures y te gusta un yogur, el día que el empresario o el ejecutivo decide que el diseño de ese yogur va a ser otro, no se plantan allí todos los que comen yogures y le dicen, oiga, ¿por qué ha hecho usted que a mí me ha gustado antes el diseño? Eso pasa en el fútbol. La gente que estaba de acuerdo con la gestión de Mateo Alemany y con el fútbol de Marcelino, pues le molesta que le toquen las narices, aunque sepan que el dueño del club es otra persona. O sea, pero es una, son empresas diferentes que tienen una serie de sentimientos que no la tiene otro tipo de empresa, la mayoría de las empresas, que las, el consumidor consume si quiere sí o no. Pero en este, el aficionado siente que tiene que el club es una parte suya. O sea, él como socio o como aficionado, pero una parte suya es una parte suya, porque tiene el sentimiento, porque va a apoyar y porque le gusta que gane su equipo. Y eso es difícil también de gestionar, ¿no? Me imagino un empresario como Peter Lim que pues que habrá ganado dinero con empresas muy solventes, ¿no?
Justamente hoy leía una información al hilo de lo que estabas contando que me ha llamado mucho la atención. Peter Lim, entre el emporio que tiene, tiene un grupo súper potente médico en Singapur. Es el Thomson Medical Group. Pues bien, esta semana se ha sabido que este grupo, que es propiedad de Peter Lim mayoritariamente, ha perdido en bolsa 1.329 millones de dólares.
Sí.
Claro, no habrá habido nadie que haya reclamado, que haya se haya apostado a las puertas del hospital de turno en Singapur para decir, claro, oiga, ¿qué está haciendo usted?
¿Qué está pasando? Claro, sí, sí, es así. Es que hay que entender que son empresas, las dos son empresas, pero son diferentes absolutamente. El deporte es una cosa y la gestión de centros clínicos es otra. Bueno, a ver qué sale de esa reunión, pero la noche que estuvimos en el partidazo, que estabas tú con Albelda y con Fermín y, sí, y estuvimos hablando de este asunto, yo creo que entre todos disteis muy, muy buenas pistas y ahí salió la sensación de que, o sea, no pasa nada. Todas las discusiones erosionan y provocan cicatrices y aquí pues se han expuesto demasiado, se han exhibido demasiado. Falta por saber a Marcelo, no sé si va a hablar esta noche después del partido contra el Brighton, no sé si va a decir alguna cosa.
En el club dicen que quizás sí, quizás no.
O quizá no, depende de lo que llegue desde Singapur.
Correcto,
¿no?
Depende de Singapur.
Bueno, él ya dijo bastante, después de la reunión del 18 de abril, me parece, a los pocos días, él después de un partido,
de julio.
Oye, tenemos que fichar porque el Sevilla, el Villarreal, esta gente está fichando mucho y son nuestros rivales, o sea, ya dijo algo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sin tener autoridad en el club, entiéndaseme, una autoridad como la puede tener Peter Lino Alemán, Marcelino tiene mucho peso, o sea, es una carta muy, muy importante. O sea, que Marcelino diga, oye, si se va este hombre me voy, ostras, cuidado que te genera un incendio que es muy potente antes de empezar la temporada.
Pues a ver si lo tienen en cuenta en esa reunión que está teniendo lugar ahora mismo en Singapur. ¿Esta noche lo contamos en el partido?
Sí, sí, te llamo yo a ti, ¿vale?
Vale, un abrazo, Corrochano, cuídate.
Venga, gracias a todos.
Las 2:51, solo dos detallitos. Uno, ¿alguien se imagina cómo estaría el Valencia si el próximo 11 de noviembre el equipo estuviera exactamente igual que estuvo el 11 de noviembre pasado? Es decir, 12 jornadas sin conocer la victoria. Si esto se diera en esta temporada que va a arrancar en breve, vamos. No hay ninguna duda de que Mateu no salvaba a Marcelino, de que Marcelino no salvaba a Mateu y de que se prendía fuego a la falla de manera absolutamente segura. Y que Mateu, después de viajar a Singapur para salvar a Marcelino, ahora está allí para salvarse a sí mismo. Porque Mateu ha dejado bien claro que él lo que quiere es seguir en el Valencia. Y a todo esto, la planificación deportiva en stand-by, parada, a la espera de que se resuelva si siguen estos o si no siguen. Antes de que ocurriera la crisis, el Valencia iba a fichar a un mediocentro ofensivo, a Rafinha, y a un central. Cuarto central, esa era la idea de los que planificaban. ¿Y ahora qué? ¿A partir de ahora qué? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ficha el Valencia, qué es lo que, por lo que negocia el Valencia, porque nos puede dar pistas de si la importancia, la independencia de Mateu Alemany, si sigue, ha crecido, se ha mantenido o ha disminuido en el Valencia. Porque habrá que ver si Salva Ruiz sale, si hay que fichar un lateral izquierdo, si Manu Vallejo sale, si hay que fichar un delantero, en fin, que son muchas las guerras que tiene ahora mismo abiertas el Valencia a apenas 15 días de que arranque la competición. A las 8 juega el Valencia contra el Brighton, un Brighton en el que está Matthew Ryan, en el que está Martín Montoya y en el que estuvo hasta el año pasado Bruno Saltor, que del Valencia se fue al Brighton, allí es una auténtica leyenda, miembro del cuerpo técnico actual del Brighton. Opinaba así en la radio del Valencia del partido de esta noche.
Un partido muy especial, la verdad que estoy contentísimo, ¿no?, de que el Valencia venga a Brighton y sobre todo también del Brighton, que pueda disfrutar de un partido de altísimo nivel, ¿no? Porque bueno, el Valencia, como ha demostrado durante mucho tiempo y su temporada pasada, ha hecho un temporadón y creo que para nosotros es tener a Valencia aquí es un honor, por supuesto. Muchos equipos en la Premier League como Valencia tampoco encontraremos, pero sí que es verdad que estilo de juego parecido, pues equipos top de aquí de Inglaterra pues juegan ese fútbol, ¿no?, de control y de mucha calidad. Entonces sí que es verdad que empezamos la temporada la semana siguiente y será un buen test para nosotros.
Y dos cosas más que tienen que ver con el Valencia. Ayer la Federación anunció que las sanciones por acumulación de tarjetas de la temporada pasada pasan al olvido, o sea, desaparecen. Esto quiere decir que Parejo y Gallá, que acumulaban sanción, podrán jugar la primera jornada frente a la Real Sociedad, lo cual es una buena noticia. Es verdad que en la Real hay otros dos futbolistas que estaban en una situación idéntica, pero podrán jugar Parejo y Gallá. Y la otra es que el diario AS ha anunciado hoy que el Valencia acumula otro patrocinador para la camiseta. En la parte de detrás de la camiseta y abajo, donde iba Bein Sports, pues a partir de ahora va a ir Libertex, que es una empresa internacional en mercados financieros y en trading online. ¿Te parece bien, no? Es la compraventa en bolsa de compraventa en bolsa de elementos que te puedan hacer subir y bajar. Bueno, pues Libertex, dice LAS, que será nuevo patrocinador del Valencia. La camiseta del Valencia, oye, otra cosa no, pero ya vale más de 10 millones de euros con los patrocinadores que tiene. Vamos, que se han puesto las pilas en ese sentido. Las 2:55, más cosas.
Deportes, COPE, más Valencia.
Estar informado.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales. Look how far we come
now. There's beauty in our unity. COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer empató el Levante contra el Huesca. ¿Qué sensaciones te dejó, Zamora?
Pues un poco más de lo mismo. Que Rochina está súper. Que Hernani ha venido como una bala. Que Melero le pone ganas, intención. Que por la derecha Miramón estuvo bastante bien. Me fijo en la primera parte porque luego la segunda entran 17 jugadores por bando y ya aquello se convierte en de todo menos un partido. Y que le guste o no a Roger, pues que falló tres goles como tres soles. Un al palo, un mano a mano y un rechace a un tiro buenísimo de Rochina que Roger no pudo convertir en gol. Y claro, luego sale Mayoral en la segunda parte y es verdad que hace un par de jugadas y la primera ocasión que tiene va para adentro después de un centro de Coque Andújar. Pero bueno, son las sensaciones. Yo creo que Duarte le tiene que dar cosas en defensa al Levante porque lo necesita. Y no hay debate para mí sobre la necesidad del centrocampista defensivo que busca. Habrá que poner nombre y apellido, hay opciones encima de la mesa, una es la de Radoya, pero hay que definir exactamente qué perfil quiere el Levante para su centro del campo. Y veremos qué ocurre con la banda. Este es mi resumen y Gonzalo Melero, que habló ayer después para la televisión del Levante, hacía un resumen bastante parecido de lo que había sido ese Levante 1, Huesca 1.
Sí, obviamente, bueno, el resultado no es lo prioritario. Sí que es verdad que hemos tenido ocasiones, yo creo, para irnos por delante al descanso, pero bueno, al final hay que meterlas, ¿no? Ya te digo, no es lo principal, pero bueno, conviene que poco a poco vayamos siendo más efectivos y bueno, sobre todo en la Liga, espero que esas entren.
Nombres propios del Levante, empezando por el de Moses Simon.
Sí, en teoría está el lunes en Valencia, después de haber tenido algunos días extra de vacaciones. Veremos qué es lo que ocurre con Moses Simon. Por cierto, he dicho al principio que costó 3,5 y luego he ido a confirmarlo y costó algo más. Costó casi 5 millones de euros el pasado verano. La intención del Levante es ver cómo llega, qué tal y si hay alguna posibilidad de encontrar una salida, encontrársela. Pero es un futbolista que no está en la lista de descartes con la facilidad de que puedan salir. Así que veremos porque a partir del lunes, en teoría, está ya trabajando Moses Simon en Valencia.
¿Y de los descartes qué? Porque ayer Ibi ni convocado, ¿no?
Sí, lo contábamos a esta hora ya en el programa. La intención del club era que no fuera convocado, que no jugara ya en ese partido en Teruel contra el Huesca. El Huesca, precisamente, es uno de los candidatos que más puja por Ibi. También tenía la opción de la Extremadura, pero en principio parece más atractiva la posibilidad de jugar en el Huesca.
¿Y de Chema, que sí jugó?
Chema jugó un ratito. Lo normal es que durante el día de hoy dé el Levante la convocatoria para viajar a Francia. Veremos si está, porque como anda postigo todavía recuperando esa contusión, todavía puede ser que Paco López tenga que echar mano de él, pero la decisión también está tomada. El primer central que va a abandonar el equipo va a ser Chema.
Bueno, pues movimientos le quedan al Levante para cerrar su plantilla de cara a ese arranque de la temporada frente al Deportivo Alavés el domingo 18.
Sí, mañana amistoso en Francia y la semana que viene Levante ha confirmado el amistoso contra el Elche y el que cerrará la pretemporada contra el Mallorca.
Nos vamos. Llegamos a las 3 en punto de la tarde. Sigue toda la información en COPE con todos los movimientos que se vayan a dar aquí en Inglaterra y en Singapur. A seguir disfrutando del verano. Adiós.